vamos a echar un vistazo a Jeremías. Espero llegar a algunas porciones del capítulo 15. Y la razón por la cual veo esto es porque mucho de esto es repetitivo, pero hay algo único en cada capítulo. Algo hermoso en cada capítulo. Entonces, en la lámina pueden ver, para ponernos al día, capítulo 1 a 29, tiene respecto al pacto quebrado entre Israel y Dios y el juicio indicado en Deuteronomio 28. Si leen Deuteronomio 28, este es el pacto de Dios, el antiguo pacto mosaico. Dios dio la ley, en Monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20. En Deuteronomio 28 es la primero capítulo 28, versículo 1 a 14, Dios está diciendo, si tú me obedeces, voy a bendecirte. Todo va a ir bien, si solamente me obedecieras. Desde versículo 15 en adelante, o 16 al final del capítulo, y son largos, son como triples de las cosas de maldiciones, de las bendiciones, si me desobedeces, esto es lo que te va a pasar. Y cuando lo vemos hoy en día, quiero que noten Israel hoy. Si Israel simplemente empezara a obedecer a Dios, que significa que necesita recibir a su Mesías, esto pudiera ser la nación más poderosa e increíble del planeta. Tú te preguntas por qué están en la situación en la cual están, pero si simplemente obedecieran al Señor Dios, si, imaginen, el mundo los vería, nadie ni tan siquiera se atrevería a ir donde ellos o se acercaría a sus confines para lastimar a Israel, si simplemente obedecieran a Dios. Y obedecer a Dios comienza con recibir a Jesucristo como Mesías, pero no fue así, no lo han hecho y no lo van a hacer hasta que el tiempo en el cual Dios ha designado. Y como resultado, ellos están malditos. Todo lo que les pasa a ellos está maldito. Ahora, somos pro Israel porque no queremos estar en contra de Israel. Pero estas personas odian a Jesús, el Mesías. Creemos lo que es mejor para Israel, oramos por Israel, creemos ser amigos con judíos, pero ellos son nuestros enemigos con respecto al Evangelio. Nunca te olvides eso. Y lo que está pasándoles, y lo que les pasó en el Holocausto, y en cada siglo que lo precede, es por la desobediencia a Dios. Esta nación está mostrando, es una ilustración de lo que pasa cuando rompes pacto con Dios. Y lo hicieron. Tenían un pacto, dijeron que lo obedecerían, y Dios les dio todo, lo puso en su tierra y lo desecharon. Y eso es lo que Jeremías está diciéndoles. Es por eso que Dios está en contra de ustedes. Jeremías 1 relata la llamada del profeta. Capítulo 2 presenta formalmente la demanda legal contra Judá. Recuerden, Israel en el norte se ha ido al oblivio. Y ahora Judá en el sur lo notó. Ellos permanecieron en la rebelión, pero no es Judá en el norte, Judá en el sur. Y en el norte la otra tribu, excepto Benjamín y Judá. Entonces, capítulo 3 es un llamado fallido para que Judá se arrepiente y regrese al pacto. Capítulo 4, 6, describe el juicio consiguiente, la invasión babilónica. Los babilónicos van a ir donde Israel y tomar el pueblo de Israel fuera de la tierra de Dios y llevarla a otra tierra. Impensable para Israel. ¿Cómo sería impensable para Estados Unidos de América? Rusia vendría, tomara nuestro pueblo, nos llevara a todos a Rusia. Nuestro ritmo, no, eso no va a pasar. Somos personas benedicinas, somos cristianos, Dios nos ama, ¿verdad? Las personas piensan eso. Pero eso puede pasar. Y eso, mucho más pensamiento en Israel. Capítulo 7 a 10, vimos hace dos semanas que se centra en la falsa religión, principalmente la idolatría, que es equivalente a adulterio espiritual y es castigable. En capítulo 11, como vemos hoy, abre una subunidad nueva y grande dentro de los capítulos 1 a 29 que continúa hasta el final del capítulo 29 y se centra en el papel de Jeremías como profeta de Dios en conflicto con los reyes de Judá y sus falsos profetas, quienes se ponen a la palabra de Dios y profetizan mentiras contrarias en el nombre de Dios. Ahora eso nos pone a nuestro propio contexto. Vivimos en un mundo donde nuestro presidente y líderes no son buenos. Ni tan siquiera, nunca piensa que va a mejorar. Nadie va a elegir un cristiano. Personas que se llaman cristianos, por favor, es tan debatible en lo que eso significa en la vida de las personas. Entonces, aparte de nuestro líder de gobierno, ¿qué tal nuestros líderes pastorales en las iglesias hoy en día? Entonces, los mismos problemas entonces lo que tenemos hoy en día. Líderes en el gobierno, nuestros maestros son falsos, nuestros líderes son falsos. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien, quien es verdadero, como Jeremías, viene y empieza a predicar lo que es verdad? ¿Acaso todo el mundo se junta y se arrepiente? Desafortunadamente no. Capítulo 11. Va a hacer un repaso de algunas cosas aquí. Versículo 2. Oíd las palabras de este pacto y decidle a los hombres de Judá. Ese pacto de Deuteronomio 28, bendiciones para obediencia y maldiciones para desobediencia. Al final, versículo 3. Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. maldito. Si no obedeces a Dios, maldito eres. Al final del versículo 4, medio del versículo 4, escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso parece bastante básico. Versículo 7, porque bien advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y por cierto, esto es en el 600 antes de Cristo, que Dios los sacó de Israel en el 1446 antes de Cristo, entonces como 800 años. Desde entonces lo traje de esta tierra de Egipto hasta este... Hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndole, escuchad mi voz. Sin embargo, no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la tercera de su malvado corazón. El mismo problema que tenemos hoy. La persona hace lo que quieren hacer. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Yo voy a ser mi propio Dios. Si le preguntas a alguien quién es Dios, ellos dicen, bueno, yo creo en un Dios de ta, ta, ta. Yo creo, puedes creer en ese Dios, pero eso, ¿acaso ese Dios existe? Personas inventan un Dios que hace lo que ellos quieren, que les permite hacer y ser lo que ellos quieren ser, hacer lo que quieren hacer. Eso es en todas partes. Pero ese Dios no existe. Tenemos un Dios. Solamente puede haber un Dios. Porque si hubieran dos dioses, entonces uno no le faltaría lo que el otro tendría, entonces sería necesario tener dos dioses, pero solamente hay un Dios. Solamente puede haber, lógicamente, un Dios. Y ese Dios está expresado a sí mismo, mostrándoles a ver quién era, y se suponía que mostraran la luz de Dios al mundo, y no es así. En versículo 10, se han vuelto de las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mi palabra y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor, aquí traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Versículo 14, pero tú no ruegues por este pueblo. Vimos eso en el capítulo 7, versículo 16. Esta es la segunda vez, Dios se le está diciendo a un profeta, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando la he hecho tantas vilezas? Eso te dice que en cierto punto tú pecas tanto, tanta rebelión, que llegas a un punto que Dios dice, hasta aquí, terminé. He hecho todo lo que puedo hacer. Ya no estás escuchando. Terminé y no va a escuchar la oración. Otro hombre justo, no es que Jeremías haya hecho algo malo, pero Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, aprecio tu corazón, pero no va a escucharte. Tú estás pidiendo que perdone sus pecados, me estás pidiendo que haga todo bien y no va a hacerlo. Terminé de escuchar, deja de orar. ¿Te imaginas eso? Versículo 17, el Señor de los ejércitos que le plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá. Versículo 19. 18, perdón. El Señor me lo hizo, se le ha dicho a Jeremías de no orar, no necesariamente comandado que estaría en pecado si lo haría, porque no iba a hacerlo. Versículo 18, el Señor, como si no pudiera ser peor, el Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortemos desde la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Versículo 20 en medio. Que examines tus sentimientos. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los hombres de Anatot. ¿Quiénes son los nombres de Anatot? Vean Jeremías 1:1. ¿De dónde es Jeremías? Palabra de Jeremías, Dios decía, de los sacerdotes que habitan en Anatot, en la tierra de Benjamín. Esto es su pueblo, su ciudadano, con ciudadanos, van a traicionarlo. Él es un cordero que va al matadero. No ores por ellos más, no va a escucharlos más, y le hace saber que van a traicionarlo. Jeremías. Tu propio pueblo, tu propio conciudadano, tu propio sacerdote, del sacerdocio de Anatot. Entonces lo hace, entonces lo entienden. ¿Es algo bueno ser llamado, ser predicador en esos días? Capítulo 12. De hecho, vamos a ir al capítulo 11, en las láminas. Versículo 6 a 8, dado que los judíos han desobedecido repetidamente a maldiciones de Deuteronomio 28, 15 y siguientes, ahora han comenzado a caer sobre ellos. Todo lo que tienen que hacer es leer la Biblia y decir, bueno, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que vamos a obtener, a recibir. Dios se apartó de ellos. Dios ni tan siquiera escucharía las oraciones de hombres justos de parte de ellos. Dios lamenta que su pueblo debe ser destruido. Dios lamenta esto. Dios no está diciendo esto es agradable, voy a atraparlo. Dios lamenta que tiene que destruir personas quienes lo han abandonado. Como indicador de haber rechazado a Dios, los judíos rechazan a Jeremías, incluso los de su ciudad natal, de Anatot, donde es traicionado por su amigo y sacerdocio. Es como lo que Jeremías estaba sintiendo, lo que Jeremías atravesó en ser abandonado por su propio conciudadano, como Dios mostrándolo a nuestro profeta, esto es como se ve, esto es lo que me han hecho a mí. Alguna vez un profeta tiene que sentir eso, tiene que entender eso, tiene que sentir esa misma traición para que él pueda entender en su corazón la pasión, lo que está predicando, lo que está ocurriendo. Capítulo 12. Esto hace la pregunta de la persona haciendo, ¿por qué personas malvadas parecen prosperar? ¿Por qué se salen con la suya? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo es posible? Justo eres tú, Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, el asunto de justicia voy a discutir contigo. Eso es. Jeremías dice, vamos a hablar justicia. ¿Por qué no lo entienden ellos? ¿Por qué prospera el camino de los impíos? Quiero que escriban ahí en la Biblia. Lee el Salmo 63. 73, perdón. Si no tienen nada más nada que leer, misma pregunta siendo preguntada. ¿Por qué prosperan? Al final, medio del versículo 3. Arrástralos como ovejas para matar y separar para el día de la matanza. Esto es lo que tú estás pensando sobre personas que odian a Dios y que tú odias. ¿Tú crees que puedes mantener eso escondido de Dios si lo estás pensando? Él sabe. Puedes orarlo. Tal vez lo confiesa. Señor, esto es lo que realmente quiero para esta persona. Con toda honestidad. ¿Tú crees que Dios dice, wow, no sabía eso sobre ti? Este es un momento, Jesús, para ti. Expresa esto como me siento. Señor, realmente me encantaría amar a mis enemigos, pero esto es como realmente lo que quiero para ellos. Está bien. Señor, si por favor los convencería, pero si no, atrápalos. Ve por ellos. Y lo va a hacer. Eso es lo que va a hacer. En el tercer copa de juicio, en Apocalipsis 16, la tercera copa derramada, y es lo peor de lo peor. La persona está muriendo. Millones, lo que queda del planeta. La persona muriendo horriblemente. Y hay una pausa. Y los ángeles salen y dicen, bendito Señor eres tú. Toda honor y gloria a ti, Señor. Ellos lo merecen. Ellos lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Porque dice, ellos persiguieron tú, profetas y sacerdotes. Ellos persiguieron a aquellos que intentaron decirles que tú los amas. Persiguieron a aquellos que les dijo amorosamente, arrepiente de tus pecados. Entonces no creas que siempre es malo orar por los de la matanza, por aquellos que odian a Dios. Versículo 5. Si corriste con los de a pie, este Dios diciendo, y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Entonces, hacemos esta pregunta. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lucho así? ¿Por qué estas personas se salen con la suya y yo no? ¿Por qué es esto tan difícil? ¿Por qué mi vida es tan difícil? Señor, háblame. Y ya es que Dios nunca acepta esa pregunta. Y no, nunca lo dice. ¿Por qué malas cosas pasan a personas que parecen buenas? Esto es lo que dice. Tal vez aclara su garganta, como yo. Si caes en tierra de paz, perdón, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Estoy diciendo, mira, yo sé que estás cansado y desgastado, pero estás tan que no puedes más ahora. Tengo más para ti. ¿Cómo vas a correr con caballos? ¿Cómo vas a competir a nivel más alto cuando no puedes salir del kindergarten? Es lo que te está diciendo, del kinder, de maternidad. Y queremos más. Decimos, Señor, déjame glorificarte, déjame adorarte. Sí, te dejaré, pero ¿cómo es que tú estás atascado en pasar en tu actual prueba? Si no puedes salir de esta, ¿cómo vas a hacer aquello? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Versículo 7. Dios dice, he dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Amada de mi alma en manos de sus enemigos. Imagina hacer eso con tus propios hijos. Tus propios hijos te niegan tus hijos. Son tus hijos. ¿Quién amado más en planeta que nuestros propios hijos? Nuestra propia carne y sangre. Y van en contra de tuya y tú siempre los amar. Pero en cierto punto tú dices, me entrego. Están más allá de ayuda. Le he dicho todo lo que puedo decirles, demostrar todo lo que puedo demostrarles. Dios sabe cómo tú te sientes. Él hizo esto con su pueblo, con su nación, dándolo a las manos de los enemigos. Versículo 8. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí. Por tanto, la aborrecí. La aborrecí. Puede escribir en el lado de la Biblia, en Malaquías 1, 2 y 3, Oseas 9, 15, donde Dios utiliza el mismo tipo de lenguaje, para la misma razón, en versículo 10. Dice, vino como muchos pastores han arruinado mi viña, su pueblo sería, y los pastores serían los maestros, los reyes, los profetas, han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado, versículo 13, han sembrado trigo y han segado espinos. Eso es por eso que segan espinos, porque están viviendo la maldición. Eso viene de Deuteronomio 28:38. Se han esforzado sin provecho alguno, avergonzados pues de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Si tú estás pasando, que no puedes, quedas atascado en algún punto de tu vida, que no puedes llegar a donde tú quieres estar, tal vez estás simplemente no en comunión con Dios para nada. Tal vez todo lo que estás haciendo es maldito porque no estás caminando con Dios. Todo es para ti. Todo se trata de ti. Piensa en tus oraciones. Cuando oras, ¿no es siempre de lo que Dios necesita hacer para ti? Ayúdame, Señor. Dame tal cosa. ¿Para qué va a atrasar? Dame un buen día, Señor. Uno de mis favoritos cantantes de todos los tiempos. Estoy sintiendo vacío y malentendido. Oh, Señor, espero que te llegue. Ese, lo más que tus oraciones vayan, es una canción country. Pero es tan vacío, tan superficial. Esto es lo que muchas personas que se llaman cristianos ahora. Señor, a este que día sea bueno para mí. Solo. Tienes que grabarte cada vez que oras y ver cuántas veces tú dices la palabra solo. Solo, y después solo, y después solo esto, y aquello, solo aquello, solo. ¿Cuál es entonces? Yo te voy a estar preguntando. Pensé que era solo eso, ahora es solo esto. Expande, por lo cual estás orando, la gloria de Dios, no tu día que siendo bueno. No todos tus problemas que se vayan. Recuerda que les dije anteriormente, ¿qué tal si Dios quitara un día y respondiera todas tus oraciones? ¿Alguien más sería afectado sino tú? Obtendrías tu millón de dólares, tu problema resuelto por un día, todo te gustaría, todo en la autopista conduciría como tú quieres que conduzcan, todas tus deudas sería libre, cero. ¿Alguien más se afectaría? ¿Porque yo respondiera a todas tus preguntas ese día? Tuviste un buen día. ¿Qué tal orar por otros? ¿Qué tal perder a ti mismo los problemas de las otras personas? Dios dice en el versículo 14 en la mitad, he aquí, los arrancaré de su tierra y de la casa de Judá, los arrancaré de medio de ellos. Y sucederá que después de que los haya arrancado, volveré y las tendré compasión, y los haré regresar cada uno a su heredad. Bueno, Dios tiene que hacer esto, porque si se hace de ellos, es un mentiroso, entonces. Tiene un pacto que mantener. Entonces, habiendo sido relacionado por su pueblo, Jeremías ora por justicia, justicia sobre ella. Dios le dice que los judíos van a tratarlo inclusive peor. Dios habla de juicio a los judíos, incluso repetidamente utiliza términos relacionales. Noten eso. Enfocándonos que estas son su pueblo, son mi casa, mi heredad, la armada de mi alma. Así la traición de Jeremías por parte de Israel ilustró la traición a Dios. Dios declara que odia su herencia, y después de que Dios desarraigue su pueblo, él promete devolverles a la tierra y restaurar su fortuna. Pero no exagera en la nación. Él declara que odia su heredad. Vean aquí la lámina. ¿Acaso Dios odia? Versículo 8. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva. Rugió contra mí como un hijo hablándole al padre. Por tanto, la aborrecí. El odio, la palabra de Sané, expresa una actitud emocional hacia la persona. ¿Sabe lo que significa odiar? Eso es lo que esta definición significa. Es una actitud emocional sobre la persona, que tú opones, detestas y odias, sobre la cual nadie quiere tener contacto. El odio en la Biblia es la misma palabra que utilizamos odio en el día, hoy en día. Dios utiliza este término, Oseas 9:15, para ilustrar el cambio de relación debido a los terribles pecados de Israel. Y si lees Oseas, él le dice, o sea, que se casa con una prostituta, que lo va a engañar. Y ella es representativa de Israel engañando a Dios. Y Dios dice, ve a ir, compra de regreso. Y lo hace, la compra de regreso. ¿Era digno de ello? No. ¿Quién haría eso? ¿Fue Israel digno de ello? No. Pero esto es lo que Dios está haciendo, es una ilustración. Sin embargo, Dios odia. Dios también utiliza el término en Malaquías 1, 2 y 3 para ilustrar su actitud hacia Esaú. Recuerden, Dios odiaba a Esaú, pero amaba a Jacob. El pacto fue con Jacob, no Esaú. No significa que esa primera definición, no es que dijo, voy a odiar a ese bebé porque hizo este pacto antes que los gemelos nacieran. no dijo, ¿sabes qué? Ese bebé no me gusta. No me gusta como lo que es ahora. No es lo que dice. Mi amor, mi afección, lo que estoy haciendo va a ir hacia Jacob, no Esaú. Entonces yo estoy diciendo, ha quitado su amor, está quitado su protección de esta generación, cuando dice que odia. ¿Cuántos de ustedes saben latín? ¿Tomaron latín? Ninguna educación aquí, así que pronunciar esto, corruptio optimi, pésima. Eso es lo que el capítulo 13 se trata. Significa corrupción es la mejor, la corrupción de la mejor es lo peor. Corrupción, puede haber corrupción aquí, óptima, grande, óptimo, puede decir, pésima. Corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando lo mejor es corrupto, eso es lo peor. Eso es lo que Tim Hawkins debería hacer lo peor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Gracias. Eso es lo peor. Aristóteles dijo esto. La tiranía, siendo la corrupción de la mejor forma de gobierno, está hablando, es por ende lo peor. Significando que un buen rey es lo mejor, pero si el buen rey se vuelve corrupto, él se vuelve peor. Shakespeare dijo así. Las flores que huelen mal son peores que las que las que las que las que la paja que la que el monte. Ya en capítulo 13, perdón, tienes un cinturón. El Señor me dijo, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Entonces fue y obtuvo un cinturón. Y después Dios dice, quiero que vaya al Éufrates y lo sepulte. Por ser el Éufrates es 300 millas de distancia de donde estaba Jeremías. Él tiene que ir ahí. Y de regreso, no hay tren, no hay carros. Tiene que caminar esa distancia. Él se tomaría como 8 meses ida y vuelta. No necesariamente fuera de lo ordinario, pero Dios está bien. Toma este cinturón, por cierto, sería algo que los profetas no llevan. Iba personas, sería como yo viniendo aquí con... que normalmente me he visto tan casual, pero si vendría aquí, digamos, con una hermosa corbata y pantalones, calzoncillos, y botas con calzoncillos, y medias que llevaran hasta mi rodilla, y una corbata, ¡ah, qué bonita la corbata! Pero eso no va con lo que llevas puesto. Entonces eso sería más o menos un espectáculo. Es el espectáculo aquí. Ponte esta correa de lino, que solamente los sacerdotes llevan, y entonces camina por ahí, la persona, mira, bonita correa, cinturón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como sería. Ahora él va y toma ese cinturón, 300 millas de distancia, lo sepulta, lo regresa, y después Dios después dice, ve, regresa y busca el cinturón. Está podrido. Regresa y toma lo que era un espectáculo, la persona va a hacer la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Ese es el punto aquí. Entonces, aquello que era grandioso, pero cuando se vuelve malo, se vuelve verdaderamente malo. El cinturón de lino no era, sabemos que es un sacerdote también, era un vestimenta de sacerdocio, como Levítico 16:4 nos dice, de llevar un cinturón de lino. Cuando Jeremías puso su nuevo cinturón, se volvió un espectáculo público, misma ilustración. Al ir 300 millas de distancia para purirse en el Eufrates, podía regresar con un cinturón dándole una perfecta oportunidad de explicar la profecía. Lo que era lo mejor se ha vuelto lo peor. Philip Graham dice esto. La palabra del cinturón de lino nos recuerda glorificar a Dios y confiar en Él solamente. Si toda tu vida está devota al servicio de Jesús Cristo, tú eres como un cinturón de lino alrededor del cinturón de la cintura de Dios. Sería grandiosa. Pero si confías en dinero, cosas materiales aparte de Dios, entonces lo que estás haciendo es inútil. Si tu vida no está dedicada a traer honor y honor y gloria a Dios, entonces no vale como un cinturón podrido. Eres inútil cuando se trata de tu propósito principal, que es dar gloria a Dios. Tú eres hecho para ser el ornamento más brilloso de toda la creación, pero la corrupción de lo mejor se vuelve lo peor. Nosotros somos lo mejor de lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros nos volvemos corruptos, nos volvemos lo peor. Porque éramos grandes y ahora somos malos. Entonces el capítulo precede. Tienes, mientras adelanta aquí, ya veamos, versículo 12, también les dirás esta palabra. Así dice el Señor, Dios de Israel, todo cántaro se llenará de vino. Y todo dice, eso tiene sentido, perfecto. Qué brillante profecía. Y cuando ellos te digan, ¿acaso no sabemos bien que todo cántaro ha de llenarse de vino? Entonces les dirás, así dice el Señor, he aquí, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes y sucesores de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y a los profetas, y a todos los habitantes de Jerusalén, y los con emborracheros. En otra palabra, Jeremías se está diciendo, ustedes, pueblo, son Bueno, esa es la siguiente ilustración. La primera ilustración es la cinturón. Tú eres así, te has vuelto lo peor. Te has vuelto este hermoso vino, pero vas a ser lo peor del vino. Vas a ser como un cántaro para echarte vino y embriagarte. Versículo 16. Da gloria al Señor y vuestro Dios antes de que haga venir las tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros y estéis esperando la luz. ¿Qué está haciendo la montaña? Tú caminas en una hermosa montaña, caminas en la luz. Lo que es grande se va a volver oscuridad para ti. Y la transforma en profundas tinieblas y la torna en lobreguez. Y después, otra ilustración, versículo 17, la mitad. Porque ha sido hecho, es cautivo el rebaño del Señor. Di al rey, Joaquín, su madre era una justa, el rey, di al rey, y a la reina madre, como Aristóteles dijo, rey, se supone que sea el más grande. Cuando el rey es grande, todo es grande, es más grande. Cuando el rey es corrupto, aquello que es grande es lo peor. Esa frase latina. Di al rey, a la reina madre, humillaos, sentaos en el suelo, porque ha caído de vuestra cabeza vuestra hermosa corona. Vemos cuando Israel va al cautiverio en tres ocasiones diferentes, como un mini cautiverio es esto, en 605 a.C. Nabucodonosor entra y toma los nobles fuera de Israel, fuera de lo que queda de Judá, debo decir, los nobles. Los nobles van a ser los hijos de la realeza. Entonces, si Judá va a sobrevivir, ellos van a tener que obedecer al rey en Babilonia porque él tiene sus hijos, tiene todo, Daniel, de los cuales es una de estas personas. Él ha tomado los hijos de los nobles a Babilonia en 605 a.C. Pone un rey en el lugar llamado Joaquín. Más adelante, él se rebela y después muere. Y después su hijo, Joaquín, él empieza a reinar como 3 meses antes de que Nabucodonosor regrese. Él toma, de regreso, lo toma de regreso a Babilonia. Y Ezequiel está junto con esta multitud. Este es el segundo exilio, otro mini exilio. Más adelante regresa en 586 y vacía todo y deja a Jeremías una escogencia. ¿Puedes quedarte o vete? ¿Quedarte aquí o vete? Y toma lo que queda. Lo único que se quedan son los pobres que se quedan y Jeremías continúa a administrarles. Pero el punto es que toman Joaquín, su rey, enfrente de ellos, fuera de su tierra, sería traumático. Y lo que suponía ser grande, porque él era malvado también como su padre, lo que suponía ser grande es lo peor. Y después pone otro rey en lugar. ¿Cuál es su nombre? Empieza con una Z. Sedequías. ¿Quién rebeldía 7 años después que el Nabucodonosor de regreso 586, destrucción 586 ante Cristo? Entonces ves aquí dando esta ilustración. Israel, guiada por su líder, ha rechazado la gloria de Dios y honor, reemplazando con arrogancia orgullosa, alardeando en las cosas que era prometida, pero sin reconocer que fue Dios quien se lo dio. Lo mejor se ha vuelto lo peor. El cinturón de lino, la botella de vino, la montaña y la realeza familia y la prostituta al final, que es una mujer muy vivida, la imagen de la mujer, versículo 27, en tus adulterios y en tus relinchos, como un caballo, en la bajeza de tu prostitución sobre las colinas del campo, estos es ellos saliendo a lugares altos para acercarse a los así llamados dioses, entre comillas, adorándolos. Este dios asocia esto con adulterio. Sobre las colinas del campo, he visto tu abominación. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? ¿Qué te dice aquí arriba? Versículo 26, por lo cual yo también te levantaré de las faldas sobre tu rostro, para que se vea tu vergüenza. Vas, la ilustración es tomar la falda de una mujer y levantarla por encima del rostro, para que se muestre su desnudez. Esto es lo que Dios va a hacer a Israel, a su pueblo. Por ende, esta ilustración de lección. Vergonzosa imagen de una falda. Esta es la, el cinco imágenes de la depravación total del humano. Muestra lo que es el pecado y el juicio que merecen. Muestra lo que los seres humanos se vuelven cuando se quedan cortos de la gloria de Dios. Corrupción óptima, pésima. Cuando aquello que es grande se vuelve corrupto y se vuelve lo peor. Los pueblos de Dios se supone que sean grandes y se han vuelto lo peor. Dios a menudo destruye a Jeremías, también a su profeta, como Ezequiel también. Ezequiel tuvo que, Dios cierra su boca, no más hablar, Ezequiel, vas a actuar todas tus profecías. Y lo hace para comunicarse con el pueblo a través de símbolos y lecciones dramáticas representadas. Cinturón de lino que cubría desde la cintura hasta la rodilla. Y se dice que este cinturón de lino o de tela, o un interior, se pone apretado alrededor de la cintura. Hay una intimidad sobre esta vestimenta. Y si el pueblo de Israel le gusta tener una intimidad con Dios, si llevaban esto, sin embargo lo han arruinado y lo han profanado. Entonces Dios lo ha quitado. Habla de una relación cercana e íntima con Dios. Rompe como una vasija. Se pone como un yugo. Dios tiene estas ilustraciones que los profetas tienen que hacer. De hecho, Isaías, ¿qué estaba diciendo Isaías? Que es bastante extraño. Se va desnudo. ¿Qué te gustaría ser así? Mostrando desnudo. Y tú dices, Señor, de verdad, por favor, ¿puedes llamar a alguien más? ¿Puedo llevar algo? No, Dios está mostrando. Esto, la profeta está ilustrando tu propia vergüenza. Es una imagen que no te olvidas y eso es lo que Dios quiere, quería. Parece que Dios tiene un sentido de justicia poderoso y poética y le gusta describir sus juicios como memorables, castigos que se ajustan al crimen. Entonces, si tu castigo, cualquiera que sea tu pecado, personas que le gusta tener muchos placeres sensuales con muchos compañeros sexuales, me pregunto, ¿qué tan mala su existencia eterna va a ser? Lo que es placentero en esta vida va a ser lo peor en el infierno que puedes imaginar. O aquellos que han engañado de dinero a la persona, y lo que tienen que soportar, lo que han buscado, lo que han hecho. Si el castigo va a nivel del crimen, el infierno va a ser diferente para todos. Lo que disfrutamos y lo que insistimos hoy en día va a ser la maldición de nuestra vida. Y lo que queda, digo lo que queda, que ya probamos vivir para la eternidad. Ellos, aquellos habitantes del infierno, van a vivir para la eternidad. Porque la destrucción es eterna. Nada, no termina. Pensamos en destrucción que terminaba y punto. Pero no, destruyendo va por la eternidad. El infierno es horrible. Me encuentro yo pensando en el infierno mucho más de lo que pienso en el cielo. No puedo evitarlo. Es lo peor, la peor doctrina de toda la escritura. Y tú te preguntas, ¿puede ser real? ¿Puede ser realmente verdadera? ¿La persona va a ir al infierno? Es eso lo que la persona sacerdote hoy en día es sacado de la Biblia, lo que sacan. Desde el siglo XVII ya no era en famoso, de hecho ha sido sacado de la Biblia en los mensajes. ¿Sabe quién habla del infierno más que nadie en la Biblia? Jesús. ¿Piensa que el infierno se habla más en la Biblia que en el cielo? Por lo menos 3-1 en proporción. El infierno, si vamos a creer en el cielo porque está en la Biblia, debemos creer en el infierno. Sabemos personas que van a ir ahí, sabemos personas que están ahí. Rompe nuestros corazones. Y sin embargo, Dios nos ha dado un mensaje amoroso. Nosotros, para nosotros predicadores, evangelistas, para predicar a todos nosotros, que es justo. Tú eres pecador, arrepiente de tus pecados, recibe a Jesús. Él es tu tratado de paz. Él va a limpiar tus pecados. Él te trae al cielo para su gloria. Y tú no vas al infierno. Es horrible, no tiene horrible. No quiero hacerlo irrespeto a Dios, no lo quiero decir así, pero es horrible para pensar en eso. Capítulo 14, versículo 1. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. La sequía. Hay una sequía en la tierra. Piensa en una sequía. Piensa en una verdadera sequía, donde no hay más lluvia, no hay más agua. No puedes ir a abrir tu llave y boom, hay agua. No. Lo apaga, la cierra, agua, ahí no hay agua. No hay tuberías en ese entonces. Nos llevamos una ducha y todo el agua va por el drenaje. ¿Cuánto nos quedamos en la ducha? El agua caliente, se siente bien. ¿Cuánta agua va por el drenaje? Imaginen una verdadera sequía donde no hay agua. Tú haces un pozo y no hay agua. Solamente lo básico de la vida. Esta es la sequía de la cual hablo. Esto con las personas se vuelven tan desesperadas. La palabra de Dios vino él con respecto a la sequía. Versículo 2 al final, y sube el clamor de Jerusalén, obviamente a Dios. Sus nobles enviaban a su siervo por agua, iban a las cisternas y no hallaban agua. Volvían con sus vasijas vacías, quedaron avergonzados y humillados. Versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por honor mora tu nombre. Es lo que dicen las personas. Las personas que han roto el pacto con Dios, ¿se atreven a orarle a Dios? ¿Puse en el margen de la Biblia? No. Señor, necesitamos agua. Obra por nombre, por el amor de tu nombre. No. No. Si no va a escuchar a Jeremías, quien es un hombre piadoso, no va a escucharle a tu clamor, quienes han roto el pacto conmigo. Pero el atreverse a la persona y romper el pacto de Dios, como un hombre que engaña a su esposa, que engaña y la molesta y le dice, y la lastima y dice, ¿puedes tener un favor tuyo? ¿Puedo tener un favor de ti? ¿Me harías un favor? No. Verdaderamente, en verdad, han sido muchas muestras de potencia. ¿Acaso Jeremías lo ha hecho? No, pero la prueba es suya. Ha sido mucha. Contra ti hemos pecado. No solía pensar, siempre lucho con esto, especialmente en el mundo moderno, cuando se supone que nos disculpemos, esta generación se supone que disculpe a la pasada generación. Yo no esclavicé a personas, no fui a África a esclavizar a personas, no soy responsable por ello. Sin embargo, mi pueblo sí. Solamente para renombrar un pecado, le debo a afroamericanos una disculpa, lo debo. Pensé que la persona, no puedo creer a la persona que se llama cristiana en el sur y dicen, eso estaba bien, esto es lo que Dios quería, está en la Biblia. No puedo creer eso que dicen eso. Eso es difícil para mí imaginarlo. No lo haría, pero después pienso, si vivo en esa generación, tal vez lo haría, lo hubiera hecho. Tal vez lo hubiera escuchado a los falsos profetas que dijeron que eso estaba bien. Tal vez lo hubiera escuchado a los falsos profetas que dijeron que los negros no son realmente humanos. Hay mucho que disculparse. Nos hemos comportado, y hablamos de Dios bendiciéndonos. ¿Cómo y por qué Dios bendeciría eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, yo le debo una disculpa a ellos. Mis hermanos negros y hermanas, lo lamento por mi pueblo. Lo lamento por mi propio racismo. Lamento por yo ser un completo, total pecador. En toda forma posible. Me odio. Yo no soy una buena persona. No merezco nada sino el infierno. Merezco todo eso. Porque estoy diciendo que aún si estuviera en el jardín, me hubiera quedado dormido también en el jardín de Getsemaní. Pienso que si necesitaba 30 piezas de plata, tal vez si vendría a Jesús, hubiera pagado alguna deuda y estaría bien. Siempre le preguntaría a Dios, pediría a Dios que me perdonara. Yo pienso, si alguien me diría, yo te vi a ti con él, que pudiera hacer lo que Pedro dijo. Yo no sé de lo que estás hablando. Nosotros hemos pecado. Jeremías lo debe comprobar. Nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Versículo 9. ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Este es Jeremías preguntándole a Dios esto. ¿Por qué no estás salvando a esta persona? ¿No eres omnipotente? ¿No eres todopoderoso? Sin embargo, tú estás en medio de nosotros, oh Señor. ¿No eres omnipresente? ¿No puedes ver esto, Dios? ¿Has rogado con Dios hacer, suplicado a Dios? ¿O escuchado a personas así? Dios nunca responde a eso. Porque sabemos de personas, de Jeremías, cuando las personas sufren así. ¿Qué voy a decir? Es por una razón. Es una buena forma por no decirlo. Yo diría que se lo merecen. Se lo merecen. Israel ha constantemente rebelado en contra de Dios. Israel mató a su Mesías. Israel continúa a odiar el nombre de Yeshua. Lo odia. Traerlo en la presencia de algunos se esparce. No diga ese nombre, dicen. Israel odia al Señor. ¿Por qué están sufriendo como lo hacen? Y Benjamín Netanyahu es un gobernante, buen hombre, me encanta, pero él también rechaza al Señor Jesucristo. ¿Por qué Israel está rodeado por enemigos? ¿Por qué lo tormentan? ¿Por qué van al infierno por el que están pasando? ¿Por qué perdieron 6 millones de judíos en el holocausto? La respuesta, rechazaron a Dios. Y son el pueblo más importante en este planeta. Ellos son el pueblo más importante en este planeta. Dios mostrando su luz en ellos. Ellos se suponía que hicieran brillar esa luz al mundo. Están sufriendo porque odian a Dios. y pueden tenerlo también. Entonces Jeremías les pregunta, ¿no vas a hablar? Sí, lo vas a hacer, pero esta es una nación rebelde. ¿No estás en nuestro medio? Sí lo estoy, pero esta es una nación rebelde. Dicen al final, versículo 9, no nos abandones, así dice el Señor de este pueblo, como les ha gustado vagar, no ha refrendo sus pies. El Señor pues no los acepta. Lo que era verdad entonces es verdadero hoy. Ahora se acordará él de su iniquidad y castigará sus pecados. El Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Creo que personas hoy en día que se llaman cristianos, que van por ahí actuando como quieren hacer, desobedeciendo la palabra de Dios, diciendo que yo no creo eso en la Biblia, yo no creo en la elección, creo que las mujeres deben ser pastoras, porque yo sí, porque cuando la Biblia dice que no. Creo que esos ellos están viniendo, los llaman a adoración, dan dinero, están haciendo lo que creen que deberían hacer, y Dios está diciendo, no me importa eso más de lo que hace, no voy a escuchar a tu cantar, no me importa tu buena obra, tú rechazaste, me rechazaste cuando rechazaste mis palabras, o cualquier parte de ella. Pues, destruirlo. Con tres cosas, espada, hambre y pestilencia. Y yo dije, ah, Señor Dios, he aquí, los profetas les dicen, este es Jeremías diciendo, Señor, pero estas personas no son culpables. Los falsos profetas le están diciendo esas cosas, solamente les creen porque los falsos profetas, ellos. Y tú y yo lo vemos en una iglesia como Lakewood. Lakewood, y pensamos, ah, esas pobres personas están siendo engañadas, mentiras, son inusantes. Joel Osteen es el problema. Es con Kenneth Copeland el problema. Es los falsos maestros en nuestro día. No, esas personas son inusantes. No, no es lo que dice Dios. Todos los profetas le dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Es lo que dicen entonces, lo dicen ahorita, versículo 14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño. En su corazón ellos profetizan. Versículo 16. También el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quienes se entierre a ellos. En otras palabras, las personas son los que están alimentando a los falsos maestros. Falsos maestros tienen una audiencia porque las personas los alimentan. Les compran los libros. Les dice a todos que son grandes. ¿Cuántos libros que Joel Osteen ha vendido? No sé. ¿Millones de libros? ¿Dos? Demasiado. Alimentando esa maldad, imperio satánico de maldad. He hablado recientemente, les dije que a una prominente mujer en nuestra ciudad, cuyo esposo es presidente de una escuela cristiana aquí, cuando mencioné a Joel Osteen, ella inmediatamente se fue defensiva y dije, yo lo conocí recientemente, un buen hombre. Sí, esperaría que sería satánico cuando te habla. Ese es el perfecto engaño. Satanás no está caminando por ahí con un tridente, no es que tiene cuernos saliendo de su cabeza, no lleva rojo y no está viviendo en el infierno. Él se disfraza como un ángel de luz y va a sonar siempre, si me han visto el libro Jungle, suena como K y hace los ojos que hagan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el pequeño niño? Mowgli, los ojos de Mowgli. Ah, K, el serpiente. ¿Cuál es? Encantador. Y habla tan bonito y tan sutil. Y tiene una bonita esposa. Él es tan bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso funciona. Y las personas que se supone que tengan algún tipo de discernimiento, o realmente están diciendo cosas como, es un buen hombre, que el mejor hombre que he conocido, ciertamente es bueno. Quiero que noten, amigos, odio lo que está ahí afuera. Y cuando leo Jeremías, esta es una profecía moderna para mí. Porque los problemas entonces son los problemas hoy en día. Los problemas en Israel, los problemas en Estados Unidos son los mismos. Y somos los últimos de lo que queda en este planeta, lo mejor que queda en este planeta, de cristianismo. Y esto, más, la mayoría se va al sur. El rapto de la iglesia, dame por favor. Ni tan siquiera está en la noticia, estaría en la noticia cuando ocurra. ¿Cuántas personas van a realmente irse con el rapto cuando solamente verdaderos cristianos se van? ¿Cuántos de nosotros están ahí, estarían ahí? Incluso en Harvest Bible Church, en ese sentido. ¿Piensa que eso va a ser la noticia? ¿Va a estar la noticia? Ah, personas que no están. Vamos a echar un vistazo antes de mucho tiempo que me queda. Vamos a ir a las láminas. Quiero que vean 15:1 lo malo que es eso. Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón, Moisés, el gran Moisés, quien intercedió por las personas, y yo siempre lo escuchaba, Samuel, el gran profeta y juez, incluso si ellos dos estuvieran aquí, dice Dios, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Echemos un vistazo aquí, una lámina. A la luz del pacto roto proclamado en Jeremías 11, el papel de Jeremías como profeta e intercesor, ahora es necesario que sea reaclarado. Bien, Señor, ¿qué supone que haga si no van a escucharme? Este tema dominará las siguientes dos secciones. Es como están discutiendo, yo diciendo todo lo que voy a hacer, y Jeremías dice, no, por favor, no hagas esto. La primera sección se supone dos subsecciones paralelas, y va a encontrar eso en resumen, en poesía y alguna en prosa, dicen lo mismo. Estos son los dos diálogos entre Jeremías y Dios, ambos cubren el mismo tema básico. Aunque los falsos profetas debían ser ejecutados de acuerdo a Deuteronomio 18, Israel les había permitido actuar libremente, y se infiltraron en la corte real después de la muerte de Josías al principio del ministerio de Jeremías. Entonces, cuando está permitiendo falsos profetas que prediquen, se supone que se han puesto a la muerte. Falsos profetas hoy en día no son como yo lo estoy diciendo, la Biblia dice esto, pero realmente significa aquello. Simplemente no habla de la Biblia. Y lo que es irónico es que antes de colgar ese servicio no siempre levanta la Biblia de él. Si sabes esto, estás viéndolo. Esta es mi Biblia, dice. Y después se va. Dame una predicación de Biblia. Predicación de Romanos, yo le dice a personas que son pecadores de la salvación en teoría de Jesucristo, aun cuando Jeremías ruega a Dios que mantenga intacto el pacto y no lo anula en 14:21, se rompe realmente. Y ya no hay base alguna para la oración intercesora del profeta Jeremías. Porque viene el juicio, es el tema central del capítulo 14 y 15. 14, 17 y 18, Dios llora por la terrible tragedia que cae sobre su amado pueblo. Él llora. Aunque Jeremías continúa suplicando a Dios, Dios le dice que ya es demasiado tarde. Ni siquiera Moisés o Samuel le pudieron cambiar hacer cambiar su mente. Dios después se dirige a Jerusalén personificado y le dice que dado que ella lo rechazó y se alejó de él, él le traerá un terrible dolor y destrucción. Eso es el tema una y otra vez, ¿verdad? En 14:12 ve los rituales religiosos que hacen entonces, como ahora, como hoy en día. Ellos no pueden expiar por violaciones del pacto. Los rituales deben ser la manera a través mejorar la relación con Dios. Si fue así, es porque creciste en la Iglesia Católica y saliste de ello, entiendes el Evangelio, pero te gustan los rituales, está bien. Pero eso se supone que mejore tu relación con Dios. No de alguna manera, que digo aquí, oh Dios, disculpa porque lo hice ese profesado. Eso es lo que el catolicismo romano es. Si lo has hecho, va al sacerdote, confiesa. Eso es confesar. Pero ve, digamos que di 5 Ave Marías y 2 Padre Nuestro. Y Dios de alguna manera dice, ah, eso solamente 4. Di el quinto, repetida oración, con nada en tu corazón, y voy a estar apaciguado. Eso es absurdo. Y después haz esto y paga aquello, y voy a dejarte ir, jovencito, ve por tu camino. ¿Qué tontería es esa? Y sin embargo, billones de personas se adhieren a esta religión y se llaman cristianos. Rituales religiosos no hacen nada. Como engañar a una persona que puede tener tanto dinero como puede la Iglesia Católica, y eso va a limpiar mi pecado. Basura. Catolicismo romanos con estos rituales. Mantén la regla, es lo que te dicen. Mantén la regla y va a ser cristiano. ¿Quieres jugar golf el domingo? Yo digo nunca, que mi papá era un gran jugador de golf, pero él no jugaría golf el domingo. Pero había veces que lo harían, y preguntó una vez, Lance, nunca entendí lo que su amigo Preston, que jugaba golf todos los domingos, le preguntó a Preston, ¿cómo es que tú juegas golf el domingo y vas y te llamas cristiano? Y su respuesta a mi padre era, ah, mi rector, que era un tal pastor, él me dio absolución. Y papá dijo, él no quería preguntarle, pero preguntó, ¿qué significa eso? Bueno, significa que él ha prometido pagar suficiente dinero a la iglesia y el rector puede decir, no te preocupes, puedes jugar golf el domingo y está bien. Absolución, te voy a dar absolución. Puedes hacer lo que quieras, simplemente sea amable con la da dinero a la iglesia y juega golf. Ah, pero dijo alguna palabra, pues da un poco más de dinero, te voy a dar absolución y tenemos que tu pecado perdonado. Las personas hacen eso. Eso es lo que funciona. Porque eso a la persona que ustedes llaman a sus sacerdotes, que son buenas personas, yo soy bueno con eso. como palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Pienso en dos palabras mágicas cuando un mágico hace algo. Abracadabra y... Sésame, hocus pocus. ¿Qué es para intentar esta palabra que tiene algún tipo de magia, ilusión? Abracadabra, boom, ahí sale el conejo, lo que sea. Y eso es lo que personas piensan de estas rituales, estos rituales. Si hago algo, si digo algo específico, algo mágico ocurre. Abracadabra, soy perdonado. Se trata de arrepentimiento. Dios, he pecado, odio que he pecado, estaba equivocado. No voy a hacerlo de nuevo. Lo siento. Voy a dar a la iglesia no para que tú me perdones, sino porque tú me perdonaste. Es una gran diferencia, ¿verdad? 14:13, la persona es la culpa, ya que los falsos profetas los engañaron. Sí, son culposos. Dicen lo que la persona demanda. No nos hagan sentir culpables, dicen. Porque la persona no vienen aquí y me han escuchado por años, que me han escuchado decir que son pecadores y por eso que no regresan más. Sé esto porque se me ha dicho de los amigos que los trajeron, que no van a regresar a tu iglesia donde se les dice que son pecadores. Tú viniste a la iglesia equivocada. Ese es el elefante. Si llamándote pecador, no estoy intentando insultar a nadie. Quiero que tú seas salvo, quiero que entiendas. Tú tienes un problema y la solución es nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver pecadores en santos y lo hace al final. Pero es la fe y fe solamente. Cuando Jeremías confiesa en nombre del pueblo, esa confesión es suya, solo de Jeremías. No puede cubrir su pecado con su oración intercesora. Podemos orar por personas que Dios perdone, pero eso no los va a perdonar. Nuestro corazón está ahí, pero eso no cubre. Solía tener un hombre, su esposa era linda. Linda, una gran mujer cristiana. La conocí de toda mi vida, a la mayor de mi vida, y ella me dio dinero para poder ir al seminario, quería ayudarme, y después murió. Pero antes de morir, estaba hablando con su esposo, y sabía que él no era un creyente. Mi mamá y papá me dijeron que era un ateo, y yo era joven suficientemente. Pero eso me confundió ese tiempo, pero tenía 22 años, y estaba ahí, estaba pagando dinero, y yo le dije, ¿has considerado ir a la iglesia? Se lo saqué y dijo, no, linda, hace suficiente oración para nosotros aquí. Yo pensé en eso y dije, ¿eso es eso adecuado? ¿Acaso eso salvaría a Jim? Él piensa que sí, pero no es así. No ocurre así. No funciona así. Algunos pensamientos rápidos, como Israel, la persona en día no puede asumir que Dios le bendiciera y lo va a cuidar cuando son hostiles a él y no tienen pacto, relación de pacto a través de Cristo. ¿Acaso Dios escucha? Dios escucha todo, pero ¿acaso Dios escucha las oraciones de los incrédulos? No. No hay relación de pacto con él. Yo soy obligado a una mujer en esta habitación de amar y proteger, y esa es mi esposa. Estoy obligado a eso. Y eso es lo que hago. Yo amablemente ayudaría a cualquier necesidad y proteger a cualquiera que necesita protección, si pudiera ayudar. Pero ella es la que tengo un pacto, una relación de pacto. Si no tuviera eso, no pudiera ser exigiendo a ella. Ella no pudiera hacer nada a mí. Hay impacto, no tenemos membresía en la iglesia. Si eres miembro de Harvest Bible Church, tú has firmado, no en tu propia sangre, no te preocupes, que somos sometidos a los líderes de Harvest Bible Church. Haremos esto, podríamos estar de acuerdo aquí, pero no vamos a someter el liderazgo para mantener la paz. No exigimos, no somos tiranos, no vamos a hacerte comer huevos podridos o manejar serpiente de alguna manera, no vamos a hacer eso. Pero hay impacto aquí, en ese nivel. Normalmente no lo firmaste en sangre y puedes irte cuando quieras. Pero hay un pacto, tenemos una obligación, cada uno con el otro. Si no mantienes el pacto, no puedes hacer exigencias. Sin embargo, Dios continúa a ser muy paciente con aquellos que escuchan repetidamente el Evangelio y sin embargo lo rechazan una y otra vez. Pero eventualmente, en el momento de la vida de alguien, ese día termina. No podemos asumir que Dios nos ha dicho a mí o a ti de no orar por esa persona. Yo he sentido la convulsión de dejar de orar por personas y no he perdido dejado de dormir por ellos. Eso no significa que no orara con ellos más, pero se lo dije a Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Y Él va a hacer todas las cosas para su gloria. La rechazo mundial a la ortodoxia y predicadores bíblicos es indicativo de su rechazo al mismo Cristo. El trato hostil a evangelistas y pastores es un trato hostil a Dios mismo. A nosotros que odia, sino a Él. Vi a un Ray Comfort en un reciente video y compartía el Evangelio, como lo hace, y tenía dos personas que parecían buenas, lista para escucharlo, y él hizo al hombre muy incómodo, Y se fue, Rey dijo, regresa, regresa, y lo trajo de regresa. Solo quiero decirte lo que la Biblia dice, bam, eso terminó, se fueron. Por escuchar la palabra Biblia, se fueron. No creemos en la Biblia y se fueron. Biblia, wow, Biblia. Tan ofensiva. Esa mujer que puse en Rumania, que estaba firmando el boleto, puse la Biblia ahí, ella me estaba sonriendo hasta que vio la Biblia y hizo esto. Se movió, se apartó en el hotel, como si la Biblia le iba a lastimar. Y yo dije, sí, ¿eres cristiana? Y dijo, soy cristiana, pero no creo en eso. Me dijo, ¿puedes realmente serlo? En Rumania, sí. Simplemente ser parte de la iglesia ortodoxa. Y te dicen que eres cristiano. El cinturón de Jeremías habla de relación íntima con Dios. Y la intimidad que tenemos con nuestro Jesucristo. ¿Hemos nosotros acaso manchado eso? ¿Ocasionando lo mejor o lo peor? ¿Valoramos la relación con Dios por encima de todas las demás relaciones? Todas las otras relaciones. Si estás cercano con un padre, una madre o un hijo, ¿acaso eso quita un segundo lugar con la relación a Dios? ¿Tenemos nuestra relación con Dios por sentado? Sí, cada uno de nosotros. Basado en Deuteronomio 28, no hay nada arbitrario y confuso de por qué el juicio de Dios viene sobre otro y contribuye que puede ser. Yo digo, esto es lo que pasa si me desobedece, perdón. Ahora, como entonces no podemos ignorar a Dios, vivir rebeldemente y después pensar que al observar algún ritual, el día de oración, va a estar todo bien, pensamos. Para aquellos dentro del pacto que han confiado en Cristo y ahora caminan con la obediencia de Dios, rituales religiosos es una manera de mejorar la relación y una manera de adorar. Para aquellos que no tienen un pacto con Dios, ese ritual religioso no tiene significado. Último. Ten cuidado si el predicador maestro, a lo largo de Jeremías, Dios expresa su furia hacia los falsos maestros y sus herejías. Entonces Dios absolutamente insiste en que representamos su palabra con precisión y sin distorsión basada en nuestras ilusiones. Yo quiero decir que sin intento predicar como estos profetas, yo sé lo que cruza, lo que viene, porque es duro. Este pasado domingo un hombre vino visitando y dijo, tú realmente no estás endulzado. Y yo pensé que hoy era bastante suave. Francamente, le dije, la persona siempre dice eso sobre mí, y mi hijo creció aquí toda su vida, y él va a otra iglesia bíblica en Montgomery, y él estuvo aquí, y le he dicho esto, pero él dijo, papá, yo se me olvidaba cuál era la palabra que utilizó, tan agresivo que eras comparando, y yo no es que no me gusta, o que simplemente no he estado por tanto tiempo, y yo no estoy siendo más nadie sino yo. Alguien me preguntó, ¿a quién tú estás leyendo? Yo no estoy leyendo a nadie, esto es simplemente mi personalidad combativa, creo. Pero no estoy intentando ser combativo. Esto es la verdad. Y las personas se están muriendo y van a ir al infierno. Y como hay una pasión en mí, un fuego que quema, que no quiero ver eso. Yo sé que no soy responsable por ello. Soy responsable de predicarlo y lo creo. Recuerdo una mujer que me dijo una vez que compartí el evangelio con ella, creo que en el trabajo, donde solía trabajar en una media internacional, medio internacional creo. Ella dijo, yo realmente no creo eso, pero me encanta que tú sí. Yo le dije, ¿qué eso significa? Ella dijo, es claro que tú crees en lo que dice. Lo cual para mí, me dijo, muchas personas dicen esa cosa, por lo menos a ella, y ella no cree. O ellos no lo creen, perdón. Y creo que ese es el fuego que quema. Y nunca, le digo esto porque quiero que me perdone. No quiero cruzarme como rudo, y sé que lo hago. Hay rudeza en mí a veces, y les prometo que no es del corazón de rudeza, es simplemente francamente, y sé que personas no están acostumbradas a que se le hable así. Entonces, personas me han dicho eso, nunca he sido hablado así. No está hablando de ti personalmente, pero estos profetas hicieron su impresión en mí. Es una palabra dura, creo que eran 10 veces más duro. Entonces hago de la misma manera, los predicadores, maestros, escritores, esfuércense en entender la palabra de Dios para ilustrarla precisamente como él elocuentemente ha declarado y preservado a lo largo de los siglos. Es mi trabajo, es mi tarea, es mi honor conocer esta palabra y predicarla. Yo creo que muchos de ustedes, si no todos, ya están estudiando por sí mismos. No me necesitan a mí. Pero nos juntamos en esta forma, el miércoles, el domingo, para tener Dios hablándonos a través de su palabra. No tomo eso ligera. Quiero ser poderoso. No, realmente me importa y tengo que revisarme. No me importa que Alex Riley hace un gran predicador, no me importa. Quiero ser grande en el sentido que simplemente te digo lo que dice la Biblia. Ese es un gran predicador que hace, ya sea que lo hablen o no. Quiero que las personas se vayan con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me dijo de hacer. Me encanta hacerlo. Y espero que si hay alguna adoración en eso, oremos. Señor, oro por mí en ese sentido y oro por todo pastor en este planeta, quienes aman al Señor Jesucristo y quienes existen para predicar tu palabra. Espero que sea precisa. Oro por la iglesia de Jesucristo, al mundo entero, que sea poderosa, que seamos fieles. Oro por esta iglesia de Harvest Bible Church, por oídos receptivos, por tu espíritu que venga por nosotros. Haznos valientes, sin embargo amorosos. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.